La ciberseguridad es la protección de la información y la prevención de amenazas. Estas pueden poner en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información, ya que se encuentran interconectados.
La ciberseguridad se encarga de diseñar las normas, procedimientos, métodos y técnicas destinados a conseguir un sistema de información seguro. La información que circula por Internet es enorme y cada día aumentan los riesgos de que ésta se vea manipulada. Cuanto más crece el ciberentorno que nos rodea, más importante es la ciberseguridad.
Las ciberamenazas no afectan solo a las personas, también lo hacen a las empresas, a las instituciones e incluso a países enteros. Estas pueden ser causadas por diferentes factores como los hackers, todo tipo de malwares o errores de programación.
Por ello, es muy importante conocer los riesgos para ser capaces de usar nuestros dispositivos con total seguridad. Hoy, en Ágora, en fase de pod, hablamos sobre la neutralidad de la red.
Ágora en fase de pod.
Hola, bienvenidos a Ágora en fase de pod. En el programa de esta semana hablaremos sobre la neutralidad de la red. Para ello contamos con Pedro González, componente del equipo del Plan Director de la Guardia Civil en Riesgos de Internet y formador en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Correcto. Hola, buenas tardes, Javier. Muchas gracias.
Y también contamos con Clara Otín.
Hola, muy buenas.
Y Carlos Vera.
Sí, buenas tardes, Javier.
Ambos trabajadores de Ivirus, Legal Tech y CyberSec.
Sí.
Vale. Bueno, lo primero que me gustaría preguntaros, ¿qué es la neutralidad de la red?
Pues la neutralidad de la red es uno de los principios formadores de Internet originariamente y hace referencia a la prohibición de discriminar el tráfico de la red por parte de los proveedores de servicios de Internet. Esto significa que las empresas que ofrecen conexión a Internet o que ofrecen alojamiento de contenidos no tienen permitido discriminar los contenidos que se encuentran en la red pues independientemente de lo que haya ahí alojado, o sea, de que hablen de blogs sobre política, sobre fútbol, sobre lo que quieran.
Vale, sí, distintos tipos de contenidos que no interesen. Puede ser, de hecho, este principio de neutralidad sobre el que se basa el Internet. Se creó, como sabéis, Internet como una gran biblioteca. La idea era esa, se gestó en las universidades estadounidenses para facilitar el contenido, para facilitar el acceso a la cultura a todo el mundo, sin ningún tipo de discriminación. O sea, cualquiera podía acceder libremente a esos contenidos. Entonces, ese es los orígenes de Internet son esos y, por ende, la prestación de esos servicios que dependen de unas empresas que son quienes nos dan, para entendernos, los cables que nos permiten conectarnos, están obligadas o estaban obligadas a no interferir de ninguna manera en ese tráfico, a no poner ningún tipo de cortapisas, a garantizar la igualdad de acceso a la red para todas las personas independientemente del contenido que quisieran consultar.
¿Y qué normativas en España y en Europa sustentan la neutralidad de la red?
Pues si bien en España no contamos con una normativa propia interna sobre neutralidad en la red, el 25 de noviembre de 2015 se aprobó un reglamento de la Unión Europea, el reglamento 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que sí que se establecen medidas en relación al acceso a una Internet abierta. Por lo tanto, este reglamento, los reglamentos sí que son de directa aplicación en nuestro país, sin necesidad de que una ley interna los desarrolle, y por lo tanto se puede decir que en todo el conjunto de la Unión Europea, así como en España, sí que existe una normativa que regula esta neutralidad en la red y que permite conseguir los objetivos que mis compañeros acaban de exponer.
¿Y en Estados Unidos?
Lo que sucedió en Estados Unidos también en 2015 es que con el gobierno de Obama, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, o FCC, que es la comisión que desde 1934 regula las comunicaciones en Estados Unidos, aprobó un conjunto de normas para garantizar esta neutralidad en la red. Ahora, en diciembre de 2017, bajo el nuevo gobierno de Donald Trump, ha cambiado la composición de esta comisión. Es una comisión de 5 miembros, los cuales 3 son del gobierno actual y 2 del contrario. Por lo tanto, ahora mismo, al haber cambiado esta fuerza de poder y al haber 3 republicanos frente a 2 demócratas en la comisión, han decidido derogar toda esta normativa, por lo que ahora mismo en Estados Unidos no existe neutralidad en la red.
Y detrás de la desaparición de esta neutralidad de la red, ¿existe algún tipo de interés de alguna multinacional para obtener el control de la red?
Evidentemente, las consecuencias que pueda tener esta ruptura de la neutralidad en la red hace que sean los proveedores de Internet los que tengan el control sobre lo que va a suceder. Concretamente, en Estados Unidos hay tres proveedores muy importantes, que son Verizon, Comcast y AT&T, que son los que a partir de ahora van a poder decidir cómo se va a dictar el futuro de nuestra red. Lo que se prevé entre las consecuencias que vaya a traer la ruptura de la neutralidad en la red es que probablemente vaya a beneficiar también, aparte de a estos proveedores de Internet, a grandes empresas, que son las que van a poder pagar un canon alto a estos proveedores para posicionar sus servicios de una forma mucho más beneficiosa de lo que lo van a poder hacer, por ejemplo, las startups o los autónomos que deseen contar con una página web o con un pequeño blog.
¿Algún aspecto más que queráis señalar de cómo afectaría todo esto a Internet el fin de la neutralidad?
Bueno, primero tenemos que puntualizar que esta normativa es exclusivamente estadounidense, por lo cual en principio no afectaría al resto del mundo. Pero claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Si nos vamos a las grandes compañías, no ya los grandes proveedores, pero, por ejemplo, si hablamos de Facebook, hablamos de Instagram, hablamos de un montón de servicios de Internet, están radicados en Estados Unidos. Por consiguiente, aunque nosotros aquí en España no estemos afectados directamente por esa ley, vamos a llamarla antineutralidad de la red, al final vamos a sufrir las consecuencias, que son, como comentaba Clara, pues va a haber se presupone que al final todos serán intereses comerciales, puesto que yo tengo la llave de Internet, por consiguiente te voy a vender Internet. Se va a volver un poco a los principios, cuando había unos proveedores de Internet hace muchos, muchos años, y tenías que contratar con un proveedor de Internet que era el que te daba la salida, ¿no? Luego al final todo eso se independizó, se liberalizó, mejor dicho. Entonces, bueno, pues te vas a encontrar con unos cargos, por ejemplo, para acceder a contenidos. Es decir, bueno, si quieres conectarte a Internet vas a tener que pagar. Si además, por ejemplo, vas a ser usuario de un Netflix, que hace un consumo bastante elevado de ancho de banda, debido al contenido que estás consumiendo, la cantidad de bits que requiere, pues vas a tener que pagar un extra, ¿vale? Al final se convertirá un poco en, yo creo, una televisión por cable. O sea, vas a tener un Internet barato, con canales, una tele barata, que no te cuesta nada, y cuando quieras ver calidad o quieras disfrutar de velocidad de acceso y grandes contenidos, vas a tener que pagar.
Cabe preguntarnos, ya que estamos hablando de esto, ¿es realmente efectiva la neutralidad de la red?
Bueno, la globalidad de Internet hace que todos estos servicios, a la vez que nos veamos afectados negativamente por la ubicación de las compañías estadounidenses, igualmente las compañías que estén ubicadas en otras regulaciones más favorecedoras, pues permitan que Internet siga funcionando como ha sido hasta ahora. Entonces, pues habrá que ver cómo evoluciona el mercado también.
¿Existe ya actualmente un grado de control por parte de algún tipo de empresa de la propia red? No tan directo como se pretende, sino de alguna forma indirecta.
Yo creo que no se puede controlar. Ha habido intentos de controlar las comunicaciones. Nos podemos remitir a unas cuantas décadas atrás al proyecto Echelon, me parece que era de conjunto de estadounidenses, británicos y algún país más, mediante el cual se guardaban y se leían todos los correos electrónicos que se mandaban, cosa que ahora mismo por eso es técnicamente, no voy a decir imposible, pero es muy difícil, puesto que la mayor parte de las comunicaciones van cifradas. Esa famosa HTTPS implica que la comunicación desde mi equipo, desde mi teléfono, mi terminal, a Internet, va cifrada y teóricamente, nadie puede ver el contenido. Entonces, controlar esa comunicación es muy difícil. Pero si yo no puedo saber qué le estoy diciendo a nadie, lo que sí puedo hacer, que irá por ahí el tema de la neutralidad, será te cobraré por conectarte a. Cuando yo me quiero conectar, vuelvo a poner el ejemplo de Facebook, yo hago una petición, hola, quiero ir a Facebook. Y una vez que yo ya estoy dentro de Facebook con mi usuario y mi contraseña, toda la comunicación sobre el papel va cifrada. Nadie más puede leerla, nadie puede saber lo que hay. Entonces, si yo, que soy una gran empresa o yo soy un gobierno, quiero controlar Internet, pues a lo mejor no puedo saber qué es lo que estás diciendo en Facebook, que luego lo veré, pero bueno, no puedo controlar en principio esa subida de contenidos, pero sí puedo controlar qué estás accediendo, desde dónde, cuánto tiempo, a qué horas. O sea, hay un control. Tal vez no de los contenidos en tiempo real, pero sí un control del acceso a Internet.
¿Y se podrían registrar esos contenidos de alguna forma?
Están registrados. De hecho, por ley, esto ya me imagino que Clara o Carlos lo podrán puntualizar más, por ley los proveedores de servicios de telecomunicación, las empresas de telefonía que nos dan o el cable o la fibra o el par coaxial, perdón, el par de cobre, están obligados por ley, creo que era 60 días, no me acuerdo, estaban obligados durante un tiempo concreto, 30, 60 días, a mantener constancia de a qué direcciones IP te has conectado desde cada punto. O sea que estamos realmente controlados. Otra cosa es que hay un volumen de datos tal que cueste mucho. No que sea imposible, técnicamente no es imposible, pero sí es una tarea que requiere muchísimo tiempo de trabajo.
Y además no solamente en ese sentido, sino que también, por ejemplo, desde el punto de vista de los publicistas, también se está utilizando mucho el control, el acceso de los usuarios a diferentes páginas web, por ejemplo, a través de las cookies, para crear audiencias, para crear perfiles y luego recomendar contenidos o recomendar publicidad en un sentido que sea más similar a los gustos de cada usuario para poder vender de forma más eficaz. Entonces sí que nos estamos viendo con que hay empresas de Big Data que están manejando los datos que los usuarios estamos dando en Internet, ya sea bien a través de cookies o sea a través del uso de redes sociales, por ejemplo, o visitando ciertas direcciones para que luego ellos después puedan utilizarlo y sí que se establece un cierto control sobre los movimientos, sobre la trazabilidad de cada usuario en Internet.
¿Somos realmente conscientes de los datos que damos a ese tipo de compañías?
No, para nada, pero nada conscientes. Se puede hacer un mapa de todo lo que hemos visitado, durante cuánto tiempo, a qué enlaces hemos pinchado. También, por ejemplo, en los carros de la compra que se dejan vacíos en las diferentes páginas de Internet, también hay empresas que se dedican a saber qué es exactamente eso que hemos dejado en pausa, en suspenso, que no hemos llegado a comprar para después volverte a mostrar publicidad sobre esos mismos productos. Estamos absolutamente controlados y muchas veces no somos conscientes de ello.
Bueno, esta pregunta es un poco la típica que se hace. ¿Qué porcentaje real de Internet es el que realmente conocemos?
Esa es la pregunta del millón. Y lo que no se puede contestar, que está prohibido, es que esto es como un iceberg, ¿vale?
Lo típico.
Eso no se puede contestar, porque realmente no se sabe cuánto de grande es Internet, por consiguiente no sabes cuánto hay. Se sabe lo que se conoce, lo que llamamos Internet, es la parte que está indexada por los buscadores. Esos servicios, esas páginas web, ya sean Google, ya sea MSN, lo que tú quieras, ¿vale? Cualquiera de esos buscadores tienen indexadas, llevan un índice, ellos no lo guardan, tienen un índice de dónde están las páginas. ¿Cuánto ocupa eso? Mucho, muchísimo. Según vas mirando datos, la cantidad va aumentando día a día. No se puede cuantificar. Luego sí es cierto, que por ahí va la pregunta, que está la famosa dark web, la deep web, esa web oscura, la que te incita a pensar y a imaginarte cosas, pues tipos delincuenciales, terrorismo, sicarios. Realmente no se sabe cómo es de grande. No hay porcentajes. Si no conozco el total, no te puedo dar un porcentaje de una de las partes.
¿Y existen alternativas a la red que conocemos?
Pues bueno, como comentaba Pedro, la Deep Web no es una alternativa que sea de lo más recomendable, pero en casos, por ejemplo, de censura por parte de gobiernos, ha habido momentos históricos o lugares, como por ejemplo China, Corea, Irán, Irak, Siria, que es una alternativa para ofrecer una vía de escape a libertades civiles, como puede ser el derecho a la expresión o la libre comunicación. Pues en gobiernos donde estás controlado y puedes ir a la cárcel por determinadas opiniones, simplemente por el hecho, para conseguir reunirte con una persona o tratar determinados temas, ha sido necesario históricamente acudir a la Deep Web para hacerlo. Entonces, es cierto que actualmente la opinión que tiene la gente sobre esta parte de Internet es muy mala porque se identifica con drogas, con terrorismo, con violencia, pero ha sido una válvula de escape durante muchos años a libertades civiles.
¿Y en esta línea de alternativas hay algún tipo de alternativa que no registre datos del usuario?
Pues directamente, yo me cuelo así de repente. Dado que yo tengo que salir desde un dispositivo electrónico y me tengo que conectar a Internet, quien quiera que me esté dando ese acceso a Internet ya me está registrando. A partir de ahí, lo del anonimato en Internet realmente no existe. Hay formas de ocultar o de ofuscar tu identidad, pero realmente todas y cada una de las máquinas tienen una dirección física, todas salen desde una dirección lógica, desde un punto de acceso, y eso, como decía antes Clara, es perfectamente trazable. Cuesta, porque cuesta mucho. Entramos a la Deep Web, en la famosa Tor, me imagino que lo estabas preguntando, pero bueno, el funcionamiento que lleva, antes de tú entrar a esa zona oscura, has salido de tu casa, o has salido del cibercafé de turno, o porque le has hecho la jugada al vecino con la wifi mal protegida, pero ya estás saliendo de un punto conocido. Luego entras a un sitio que por diseño se pierde el rastro, pero cuando vuelves a salir de ese sitio, sales por un sitio también perfectamente conocido. Problema, esos puntos de entrada, puntos de salida, así como puntos intermedios, en muchas ocasiones están controlados por agencias de inteligencia de muchos países. No todos, pero ahí no sería el primer caso que se da de nodos de Tor controlados por agencias de inteligencia que luego han dado disgustos a los usuarios, a los malos.
O si preguntaras por formas menos rebuscadas de no dejar un rastro de los sitios web que hemos visitado, no dejar datos que no queremos dejar, sería algo tan simple, entiendas entre muchas comillas, como no aceptar las cookies o deshabilitarlas de los navegadores, para que las páginas web que instalan cookies en los dispositivos del usuario no puedan hacer eso. Otra solución podría ser acceder a Internet a través de una VPN que cambiase la dirección IP o falsease la dirección IP desde la que se accede. Pero esto ya sí que empieza a ser un poco rebuscado.
Y bueno, ya por último, ¿conocéis, retomando el tema de la neutralidad de la red, ¿conocéis activismo que exista en su defensa?
Sí, en Estados Unidos, en estos últimos días, en estas últimas semanas, sí que está habiendo bastante revuelo social por la merma de derechos y libertades que los ciudadanos creen que van a sufrir a causa de la derogación de la neutralidad en la red. Sí que es cierto que hay manifestaciones y hay movimientos de activismo por Internet para intentar que se vuelva esta neutralidad en la red.
Bueno, y con esto terminamos el programa. Nos vemos la semana que viene en Ágora en Fase de Pod.
Ágora en Fase de Pod.